Seguimos estudiando en el libro de Hechos y llevamos algunos miércoles ya explorando los fascinantes viajes del apóstol Pablo y cómo Dios le usaba de diferentes maneras. Ay, muchas gracias. En diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, pero es importante recalcar esto. Pablo es un instrumento de Dios, ¿ok? Es también alguien que no va siguiendo solo sus impulsos y no es ningún llanero solitario. Esto es bien importante. ¿Y por qué decimos que es un instrumento de Dios? No sé si se acuerdan en Hechos 9 que el Señor le dice a Ananías: ve a la calle derecha, a la casa de Judas, ahí te vas a encontrar a Saulo orando. Y Ananías le dice: oye, pero espérame, ¿por qué me mandas ahí? ¿Sabes quién es Saulo? ¿Sabes por qué me estás mandando ahí? O sea, ¿no estás enterado de lo que está haciendo Saulo con nosotros? Esto es previo a la conversión de Saulo. Bueno, perdón, es justo cuando se convierte Saulo, despuesito, pero la iglesia no sabía qué onda con Saulo. Y el Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que pueda él ser alguien que va y que lo admiran. No, ¿para qué dice que es instrumento escogido? Para llevar mi nombre a gentiles, a reyes y a judíos. ¿Por qué decimos que no sigue sus impulsos tampoco? Porque vemos en Hechos 16 que el Espíritu Santo le había impedido ir a Asia en aquella ocasión y él va siendo guiado por Dios. ¿Te acuerdas esa vez que él quiere ir a Asia y de repente dice la palabra que el Espíritu le impidió ir a ese lugar, a Asia? Y en eso vemos que entra Lucas, que estaba ahí, que podíamos interpretar que Lucas, al ser médico, probablemente llegó para auxiliar a Pablo. Y cómo después Pablo en sueños ve a este hombre macedonio de noche y resulta que después es el carcelero. Y cómo a la luz de lo que vemos aquí, Pablo no es alguien que va siguiendo sus impulsos, porque Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dice que no, y pasa todo esto, ¿no? Y tampoco es un llanero solitario. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo no va haciendo lo que bien le parecía, sino que Pablo está bajo la sujeción, bajo la autoridad de su iglesia en Antioquía. Cada que termina un viaje de Pablo, Pablo regresa a los suyos. Pablo no está actuando por su propia cuenta. Entonces, esto es un como un llamado para estar alerta siempre y monitoreando que cuando alguien viene como misionero, cuando alguien está haciendo la obra, debe de estar bajo autoridad de nadie. No está uno enviándose por su propia autoridad. Normalmente hay una iglesia que respalda eso. Hay un centro misionero como era con Pablo, y por eso Pablo cada que termina un viaje regresa a Antioquía, ¿no? Y digo esto porque muchos cristianos muchas veces ven a Pablo como una especie de semideidad y vemos como su ministerio y pensamos que es ajeno a nosotros, ¿no? Pero el mismo espíritu que guió a Pablo, y eso es bien importante y sería muy bonito comenzar con esto, el mismo espíritu que guió a Pablo es el espíritu que nos guía a nosotros, es el mismo espíritu que está en nosotros, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor hay aquí entre nosotros algún Pablo versión millennial que está, pues sí, esperando en el Señor. Y ¿por qué no? ¿Por qué no poder ser usados por el Señor de la misma forma que Dios usó a Pablo, ¿no? Porque la diferencia a lo mejor de lo que Pablo hacía y de lo que nosotros a lo mejor no estamos haciendo es que Pablo obedece y hace lo que Dios pone por hacer, ¿no? Entonces, dicho esto, como introducción, ¿qué les parece si oramos y damos inicio a nuestro estudio de hoy? Señor, te agradecemos porque estamos juntos. Gracias, Padre, porque nos permites tener una iglesia local a la cual podemos venir, con la cual podemos crecer, Señor, con la cual podemos orar unos por otros, caminar juntos, Señor, perfeccionándonos, amonestándonos en amor, guiándonos a ti, Señor, únicamente. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, porque esa misma palabra, Señor, que pusiste en Pablo es una palabra que está vigente el día de hoy. Ese evangelio por el que Pablo se desvivía, Señor, es el mismo evangelio el cual nosotros somos portadores y podemos llevar a otros, Señor. Así que haznos con corazones abiertos, Señor, a tu enseñanza y que esta pueda hacer un hueco en nuestro corazón, Señor, y que podamos vivir conforme a tu palabra. Gracias porque estamos juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, ¿te acuerdas la semana pasada que vimos en Hechos 17 a Pablo en Atenas. No sé si se acuerdan que está exponiendo un mensaje en un lugar muy emblemático donde se daban como discursos elaborados. Vemos a Pablo que está persuadiendo a los atenienses y llegan estos filósofos y le dicen: oye, está interesante lo que estás diciendo, ¿por qué no vienes aquí con nosotros y lo expones públicamente? Y va va Pablo a este lugar, y entonces los atenienses se reúnen y escuchan a Pablo, porque en palabras del mismo Lucas, ahí lo puedes leer en Hechos 17, todos los residentes de ese lugar eran atraídos por todas las cosas nuevas, ¿no? O sea, todo lo que ellos escuchaban como novedad era como que venían y escuchaban y querían ser como esta gente que tiene el último grito filosófico en sus cabezas y son los que: oye, no, yo ya escuché esta filosofía que dice esto. Entonces a este grupo se dirige Pablo en su discurso en Atenas, y pues todos están ahí reunidos para escuchar algo, ¿no? Entonces, una pregunta: ¿era nuevo lo que Pablo estaba diciendo? Para ellos sí, ¿no? O sea, no era algo nuevo, porque es algo que la palabra ha estado anunciando desde Génesis 3, de la caída, donde se prometió, pero para ellos era algo nuevo. Entonces, ¿había disposición por escuchar el mensaje de Pablo? Sí, porque la gente estaba deseosa. Dice, de hecho, mira, acompáñame ahí en Hechos 17:21, dice: porque todos los atenienses y extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces estaba ahí la raza reunida diciendo: este brother trae el nuevo mensaje y va a estar chido, a ver qué nos dice, ¿no? Entonces Pablo da este discurso prominente, ¿y qué crees? ¿Te acuerdas? Termina en risas, en burlas, en memes. Y muy pocos creyeron, ¿no? Entonces uno dice: ¿qué onda con esto? O sea, ¿estuvo mal lo que dijo Pablo? Pues no, ¿verdad? Pero acompáñame nuevamente, esto lo vimos la semana pasada, estamos viendo el contexto, a ver lo que había en su mente camino a Corinto. Fíjate, vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, vamos a leer del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, es decir, Pablo le está diciendo a los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, ojo aquí, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Entonces, esto es bien revelador de la mente de Pablo. Esto Pablo lo escribe a los corintios, pero habla de su proceso de que sale de Atenas, del pasaje anterior, a que llega a Corintios. Entonces, lo vimos la semana pasada, ¿no? El pastor decía, a lo mejor Pablo, estando en este lugar en el que se exigía este tipo de homilética y conocimiento bien preparado, a lo mejor preparó un discurso que bajo su conocimiento hubiera estado bien estructurado, porque lo que vemos a la luz de aquí no hay nada malo, pero ¿qué pasa? ¿Qué lo hace a Pablo pensar después? Oye, ¿sabes qué? No voy a hablar con sabiduría humana, no voy a hablar con nada que venga de mí, sino solo voy a predicar una cosa, que es a Cristo y este crucificado. Entonces, bajo este contexto es que llegamos aquí a Hechos 18, y pues sí, vemos a Pablo que, oye, se rieron de mí después de un gran discurso. Imagínate a alguien que es muy respetado, que ha sido muy respetable en todos los aspectos, en todo lo que hace siempre, y de repente se burlan de él en el escenario que él a lo mejor, o que hubiéramos pensado que él ya estaba listo para participar ahí en fuerzas humanas, pero ¿qué pasa? No es en nuestras fuerzas humanas, sino en lo que Dios tiene para nosotros, y esto tampoco se salió del control de Dios, porque a partir de aquí, pues sí, podemos ver que Dios va trabajando en Pablo. Se nos olvida que Pablo no es alguien que ya está glorificado. Se nos olvida que pues sí, probablemente, y muchos nos ha pasado, ¿no? Yo personalmente me he visto muy tentado a hablar con amigos que gustan de la filosofía y de repente te empiezas a meter en esos temas y más bien te conviertes en otra corriente, en otra opción, en lugar de presentar a Cristo y este crucificado, que es lo único a lo que realmente estamos llamados, ¿no? Entonces, como tal, no está mal lo que dijo Pablo, sirvió para moldear algo en él, sirvió para a lo mejor enfocarse más en el mensaje que él sí estaba llamado a hacer. Y también, pues el Señor, de todas formas, aún así, fíjate con el mensaje, con que la gente se rió de él. Ojalá que ahorita nadie se empiece a reír acá. Pero bueno, sí, de Pablo se estaban riendo y aún así hubo creyentes, ¿no? Aún así hubo gente que escuchó la palabra del Señor y que vino aquí. Eso lo vemos al final del 17. Dice, uno se burla, perdón, en el verso 33 dice, así Pablo salió de en medio de ellos. 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, la Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aún en medio de esta confusión, la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo del alma y conmovió los corazones de estas personas para que pudieran venir a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, vámonos al 18. Al capítulo 18, empezamos verso 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Lo que ya vimos, ¿no? Viene saliendo de Atenas, llega a Corinto. Y vemos a Pablo cómo sigue este modelo de ir a las grandes urbes, ¿ok? Pablo no, a pesar de lo que pasó en Atenas, él sigue con este plan de ir a las ciudades importantes de ese tiempo. Ya viene de Atenas y ahora va a Corinto, que era una ciudad súper importante en ese momento. Si lo vemos en términos, como a lo mejor para entenderlo un poquito mejor, si todo el mundo antiguo fuera México, Atenas es como Ciudad de México. De hecho, les decían chilangos. Y Corinto es como si fuera Monterrey. Es un lugar donde hay muchísimo, muchísimo comercio, hay muchas cosas. Pero también en Corinto había muchísima proliferación de una conducta totalmente inmoral. De hecho, el término corintio se utilizaba como un adjetivo para cuando alguien tenía una conducta desordenada en el aspecto sexual, le decían que era alguien que era un corinto, ¿no? Entonces, a esta ciudad va Pablo. Y vamos al verso 2, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. El verso 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Aquila y Priscila son mencionados por Pablo en la carta a los romanos como colaboradores de Jesús que expusieron sus vidas incluso por Pablo, ¿no? Entonces aquí nace esta como amistad, este compañerismo, y es bien interesante que nace a partir de esto que tenían en común, ¿no? Del tema de hacer tiendas. Y es bonito ver cómo, o sea, bueno, un paréntesis, esto no quiere decir que Pablo después de Atenas dice: no, pues ya, no sirvo para esto, me agüito y me pongo a jalar que se ocupa, sino que ¿qué hace Pablo? Viene y él sigue con de nuevo predicando, ¿no? Entonces viene aquí y se topa con estas personas, y también es muy interesante ver cómo Pablo no desaprovecha las oportunidades para convivir con el cuerpo de Cristo, para predicar la palabra, porque él está enfocado en una sola cosa, que es predicar el evangelio. Y bueno, hace uso de recursos cotidianos para seguirlo haciendo como es oficio, y pues pudo compartir con esta pareja, ¿no? Vamos al verso 4, dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí es bien interesante que habla del día, de los días de reposo, ¿no? Entonces vemos a Pablo que está trabajando todos los días en compañía de Aquila y Priscila, y los días de reposo los utiliza para ir y predicar el evangelio. Este es un reto también para nosotros, ¿no? Muchas veces en nuestra semana, con la configuración que tenemos actualmente, los sábados, los viernes en la tarde, o muchas veces los domingos, es como que obviamente estamos cansados de la semana y queremos hacer de todo menos seguir predicar el evangelio, ¿no? Y decimos: bueno, es que Dios sabe que estoy muy cansado por mi trabajo, y Dios sabe que a lo mejor no tengo el tiempo de ir, pero pues en mi corazón tengo el deseo, ¿no? Aquí vemos a un Pablo que trabajaba arduamente, seguramente, pero que aprovechaba los días en los que podía para seguir compartiendo el evangelio, ¿no? Dice el verso 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y sobre esto tenemos un poquito más de contexto en 2 Corintios 11, del 8 al 9. Si me quieres acompañar, si no, yo lo leo para ti. 2 Corintios 11, del 8 al 9 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, o sea, cuando estaba ahí en Corinto, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces, fíjate, después de esto, vemos que Pablo tiene necesidad de estar trabajando y está trabajando día con día. Y después, cuando viene, una vez que viene Silas y Timoteo, vemos aquí que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, ve lo bonito que es el sustento de la iglesia para aquellos que son llamados a dar su tiempo completo para la obra de maneras específicas. Pablo estaba dedicado por completo a la predicación, pero está padre que una vez que llegan esas personas, él puede realmente dedicar todo su tiempo y pues deja a lo mejor de lado, porque aquí dice claramente que estaba por completo su tiempo volcado a la predicación del Señor, ¿no? A lo mejor aquí, a la luz de esto, podemos interpretar o entender que pues Pablo estaba trabajando porque necesitaba un sustento, y una vez que cae el sustento que Dios le manda, entonces él se puede dedicar por completo. Esto es porque muchas personas debaten acerca de este tema de los siervos del Señor, que Dios llama a que puedan dedicarse de lleno a la enseñanza de la palabra. Y dicen, es que Pablo hacía tiendas, pero aquí vemos que hay momentos muy específicos. Y también es algo que Dios había permitido. De esa manera pudo conocer a Aquila y Priscila, y así puede seguir caminando con ellos, ¿no? Vamos al siguiente verso, que es el verso 6. Dice, pero vamos a leer del 6 al 8. Dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo tenía un compromiso bien claro de evangelizar a los judíos. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Que muchas veces nosotros en nuestro contexto, a lo mejor con personas que han creído en Dios, pero que tienen otra religión, normalmente los hacemos a un lado, ¿no? Y queremos ir únicamente con los incrédulos, pero estaría padre retomar, como decía el pastor la semana pasada, pláticas con estos grupos de personas que tienen una noción de que existe Dios, que tienen una noción de esto, y que pudiéramos venir con ellos y predicar con la palabra y compartir cosas y llevarlos más bien a la escritura, para que ellos, con este entendimiento que han tenido que hay Dios, puedan entender realmente quién es Dios y qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Que es lo único a lo que hemos sido llamados. Y este es un compromiso que Pablo tenía con sus hermanos judíos, porque como hemos visto en capítulos anteriores, pues llegaba a las sinagogas y primero persuadía a todos. También en Romanos 1:16, ¿alguien se acuerda qué dice? ¿Algún navegante por ahí que lo tenga claro? Porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, esto lo dice Pablo, y también al griego. Entonces, ¿y te acuerdas cómo Dios, cuando le habla, dice, este me es instrumento escogido para predicar a mi pueblo, para predicar a reyes, predicar a gentiles, ¿no? Entonces Pablo tiene muy claro que él está haciendo esto, pero en este caso Pablo dice, oye, ¿sabes qué? Pues no quieren, están oponiendo. Él sacude sus vestiduras como esta señal de pues ya, no, o sea, no sea sobre mí, yo estoy haciendo el intento, ustedes no lo quieren tomar así. Y como tal, no vemos un Pablo después de esto resentido de, ¿saben qué? Ya, pues no quieren nada conmigo, ya me voy a mi casa, los voy a bloquear a todos, sino que vemos a Pablo realmente, fíjate, porque después dice que saliendo de ahí en el verso 7, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. O sea, es decir, Pablo seguía atendiendo con amor a estas personas, simplemente él dijo, ¿saben qué? Ya no voy a predicar nada con ustedes aquí, sino que voy a ir a los gentiles, que también era parte del llamado que él tenía, ¿no? Bueno, vamos al verso 9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es el verso 10. Y esta porción me recuerda muchísimo a Dios hablando con Moisés. ¿Te acuerdas cuando en Éxodo lo llama y le dice, ve porque yo estaré contigo? Y vemos de repente después, no sé si te acuerdas, Moisés empieza a decir de que no, pero es que soy torpe de labios, es que mi hermano, o sea, pero Dios es como, ve. O sea, y aún después que le concede que Aarón pueda hablar por él, Dios sigue diciendo, yo te seré, tú ser, Aarón será tu vocero más bien, porque yo te quiero usar a ti. Entonces, está increíble que Pablo tome esta decisión de ir a los gentiles y no recibe de Dios un regaño, sino que recibe un ve porque yo estaré contigo, ¿no? Ve, habla, no calles. Y pues sí, Dios responde a la decisión de Pablo de ir a los gentiles de esta manera. Y este es el poder que recibimos, su presencia. Cuando el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu de Dios realmente no es otro poder más que la presencia del Señor guiándonos. Y en este caso es muy claro la voz de Dios diciéndole a Pablo, no temas, sino que habla, ¿no? ¿Y por qué no temas? ¿Te acuerdas lo que leímos en Corintios ahorita? En 1 Corintios 2, que dice Pablo, estaba temeroso, estaba como con miedo, estaba con muchas cosas. El contexto social de Corinto era un contexto muy, muy llamativo. Era una ciudad con personas muy orgullosas, personas entregadas al desorden sexual. Y era gente, pues sí, y él venía aparte de lo de Atenas, donde fue este desastre que se estaban riendo de él, desastre a la vista de algunos. Pero entonces Pablo está así y viene Dios y le dice, no temas, tú sigue hablando y no calles. Y esto nos recuerda que Pablo no es más que un siervo del Señor. Entonces todo lo que hacía Pablo era lo que el Señor le ponía que pudiera hacer. No te calles, porque Pablo, no llevas tu mensaje, estás siendo portador de mi mensaje. Entonces el Señor, vemos, me gusta mucho hacer este paralelismo con Éxodo, porque es el mismo Dios y Dios no cambia. El mismo Dios que habló con Moisés, el mismo Dios que habló con Pablo, es el mismo Dios que ahora nos hace un llamado como iglesia a decir, no calles, habla. ¿Y qué vamos a hablar? No vamos a hablar nuestra sabiduría humana, no vamos a hablar nuestro consejo. Yo justo estábamos en el grupo de navegantes y les decía, no es como que van a ser discípulos de David, o sea, que el Señor nos libre de que yo tuviera un discípulo de mis ideas, sino que son las ideas de Cristo. Somos todos siervos del Señor. Entonces es muy bonito ver, escuchar a Dios en medio de todo esto, en medio de las dudas de Pablo, ver que Dios lo está llamando a que no se calle, ¿no? Y el mismo mensaje que Pablo predicó y que la gente sigue tomando de la misma manera y que la gente sigue necesitando, aunque a lo mejor no se dan cuenta, es el mensaje al que como iglesia somos llamados a predicar. Que es que hemos sido reconciliados únicamente por medio de Cristo y que solo por medio de Él podemos tener salvación. Entonces no hay error en seguir predicando esto, ¿no? No guardemos este mensaje y no lo escondamos así como Pablo no lo escondió en su momento, ¿no? Y bueno, ¿y qué hizo Pablo? Vamos al verso 11. Dice, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Perdón, el verso 10 no lo leímos completo, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo quería hacer un énfasis aquí, que es bonito ver el Señor, que Dios ve las cosas que no son como si ya fueran, ¿no? El Señor ya sabía, los que estaban ahí, probablemente Dios está hablando de creyentes actuales a este momento, o creyentes a los que el Señor iba a rescatar. Entonces, Pablo estuvo un año y medio después con ellos. En ese año y medio seguramente se agregaron más personas, que si Pablo no hubiera sido obediente a esto, pues al final el plan de Dios de todas formas se hubiera ejecutado, pero qué bonito ver a un siervo de Dios obediente haciendo esto, ¿no? Entonces, esto también es un reto para nosotros, porque a nosotros como cristianos muchas veces nos encerramos en nuestra burbuja y vivimos aquí nada más, ¿no? Y se nos olvida que en esta ciudad hay muchos hijos de Dios, hay muchos creyentes, hay muchas personas que van a creer todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos estamos apurando a predicar y proclamar este mensaje? ¿Qué nos está callando? ¿Qué nos está deteniendo? Creo que es claro que cuando se trata de predicar la palabra del Señor, el Señor es el que nos da la fuerza, el Señor es el que nos da el sustento para poder predicar. Entonces, esta es una invitación muy práctica a que como iglesia, como personas, en todos los círculos en los que nos movemos, podamos seguir predicando este mensaje, ¿no? Como Dios le puso a Pablo. Y bueno, en el 11 dijimos que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos al verso... vamos a leer del 12 al 17. Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Entonces, imagínate, ponte a pensar en Pablo. Ahí viene esta gente, ¿no? Ya me dijo Dios que no me calle, pero ya se está levantando esta turba. ¿Qué hago? Y bueno, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó el tribunal. Fíjate, Pablo ni siquiera tuvo que hablar. Es bien curioso porque Dios le dice: habla, obviamente el mensaje, y aquí era una oportunidad también para hablar, para defender su causa. Pero ¿qué pasa? Dios le defiende a través de esta autoridad que puso ahí. O sea, dice el 14: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos. Entonces es muy bonito ver cómo el Señor está cuidando de Pablo en este aspecto, en este momento en particular. Porque vemos otros momentos en los que Pablo tiene que sufrir ciertos tipos de agravio y otras cosas. Pero es muy bonito ver que el Señor le dijo: nadie va a levantar su mano contra ti. Y aquí se está cumpliendo, ¿no? Porque el gobernador los echó. Y esto es bonito porque no queda ningún antecedente legal de decir, si esta persona en autoridad hubiera tomado acción contra Pablo, hubiera quedado este antecedente penal o legal de decir: ¿sabes qué? El mensaje de Pablo es ilegal. Entonces hubiera sido como más difícil a lo mejor para Pablo algunas cosas, pero aquí vemos cómo el Señor en su soberanía está permitiendo cumplir todo esto, que pase todo esto para que el mensaje siga siendo esparcido, ¿no? El 17 dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Sóstenes, como vimos, el principal de la sinagoga ya se había convertido, entonces probablemente Sóstenes es un sucesor principal de la sinagoga. Y ve lo enardecida que estaba esta turba, lo enojados que estaban con algo. Entonces el Señor cuida a Pablo y pues sí, esta turba desquita su ira con Sóstenes. Y bueno, ahí vemos mucho el cuidado del Señor, ¿no? Vamos al verso 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pues vemos a Pablo aún después de estas cosas, pero ¿haciendo qué? O sea, no huyó porque, oye, ya se solucionó esto, pues ya me voy. No, Pablo está diciendo: pues me voy a quedar aquí porque aquí me tiene el Señor, ¿no? Y eso también es un reflejo de la relación de Dios con Pablo, ¿no? Pablo está atendiendo la voz de Dios, y a pesar de todos los inconvenientes que había en este lugar, Pablo decide simplemente: voy a seguir aquí porque el Señor me ha cuidado. Él me ha dicho que no me calle. Él me ha dicho que siga hablando. Entonces es lo que voy a hacer. Y otra vez, nosotros, ¿no? A veces, y me pongo en primer lugar, muchas veces que trato de compartir el evangelio con alguien y siento alguna negativa o lo que sea, lo primero que hago es decir: no, Dios, pues es que no quiere, es que está en otra onda y lo que sea, ¿no? Pero no lo hago con denuedo, ¿no? Entonces sería muy bonito que como cristianos podamos realmente interesarnos por lo que Dios sí nos ha llamado a hacer, y que lo pudiéramos estar haciendo con denuedo como Pablo, insistiendo, platicando, siempre y cuando haya una puerta abierta para que la podamos usar y podamos platicar, aprovechar las oportunidades que tenemos, porque pues a esto hemos sido llamados, ¿no? Vamos al verso 19, dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y aquí es bien interesante porque es al revés, ¿no? En Corintio querían atribular a Pablo y en Éfeso están los mismos judíos diciéndole: oye, quédate más tiempo con nosotros, síguenos enseñando, ¿no? Y esto habla de que Pablo no guardaba resentimiento con los judíos por lo que le habían hecho, y más bien la acción que tomó de dejar de un lado a los judíos de Corinto y venir a los gentiles de Corinto es algo que Dios le puso, es algo que Dios respaldó, que Dios hizo. Pero eso no quería decir que Dios le dijo: ahora odia a los judíos, ya no les predique, sino aquí lo vemos nuevamente y vemos cómo el Señor en una parte, en una ciudad, le permite dejarlos de lado y en otra ciudad le confirma a través de esta necesidad que ellos tenían de que se quedara con ellos, de que Dios tiene planes específicos, ¿no?, para cada momento. Y es bien bonito también aquí como en el 21 dice: se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Esto probablemente era la Pascua, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces Pablo demostrando siempre que él está bajo la sumisión de lo que Dios le ha puesto, ¿no? No está él bajo su autoridad, no está diciendo: sí, bueno, Dios, aquí me están pidiendo que venga con esta raza, me necesita mi pueblo, pues ¿quién soy yo para darme de rogar? Sino que, ¿qué dice? O sea, Dios lo estaba llamando a otra cosa. Dice: bien, voy, y si Dios quiere, regreso a esta ciudad, ¿no? Vamos al verso 22, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí es lo que estábamos diciendo al principio, que Pablo está regresando a su centro misionero, ¿no?, porque está bajo autoridad. Pablo tiene su iglesia y es enviado a otros creyentes por su iglesia. Entonces, se nos olvida esto, ¿no? Se nos olvida que Pablo estaba. ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo llega y dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo porque tengo algo que hacer con ellos? Y entonces la iglesia pone sus manos sobre ellos y los envían. De esa misma forma estamos llamados a vivir como iglesia, a ser iglesia. Y entonces, ¿te acuerdas lo que hemos visto también estas semanas atrás? Que es nuestra misión, es alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo, ¿no? Entonces, esto es un modelo completamente bíblico a la luz de lo que estamos viendo. Aquí vemos a Pablo que una vez que fue alcanzado, fue discipulado y después fue enviado para la obra que Dios había puesto. Entonces, vámonos a la última sección de este capítulo, que aquí aparece ya Apolos en acción. Dice, vamos a leer del verso 24 al 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y fíjate, hay unas características que se nos dan de Apolos. Dice que era judío, nacido en Alejandría, o sea, un lugar de gran relevancia para el mundo antiguo, un centro de gran intelectualidad. Esto implica que seguramente Apolos era una persona súper letrada a la luz de lo que conocemos por esta ciudad. Había de hecho una escuela judía muy prominente en Alejandría, y había ciertas cosas también ahí, que algunos temas filosóficos estaban queriendo mezclar con la doctrina, pero bueno, pues bueno, de ahí viene Apolos, ¿no? Dice que conocía las escrituras y conocía nada más el bautismo de Juan. Así que Apolos probablemente conocía a sí mismo el mensaje de Juan. ¿Te acuerdas que anunciaba Juan? Que venía el Mesías, ¿no? Entonces Apolos probablemente decía: oye, a lo mejor ya viene el Mesías, a lo mejor ya viene. No se nos da con claridad qué creía Apolos nada más, pero él de todas formas predicaba con lo poco que conocía de este mensaje, predicaba, pero pues hablaba obviamente de las escrituras con todos los judíos. Vamos a ver el 26, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, le tomaron perdón, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice, y lo censuraron y le prohibieron y lo bloquearon, o qué hicieron, ¿no? Usaron sus recursos para crear una campaña en contra de Apolos. Le expusieron porque estaba diciendo cosas a medias. No quisieron, fíjate, le tomaron aparte y le expusieron la verdad completa. Y a veces, muchas veces le damos rienda suelta a esta actitud nada cristiana de confrontación, división y lucha, que enmascara nuestro deseo de tener como la razón absoluta detrás de todo, ¿no? La razón para nuestro orgullo nada más, y eso pues obviamente es religión. Y ellos están haciendo lo mismo, están confrontando un mensaje que está incompleto, pero ¿cómo lo están haciendo? Con amor y llevándolo a la palabra. No vemos aquí un ejemplo de ellos confrontando esto de otra manera, sino que en amor le llevaron aparte. Imagínate, a lo mejor ellos pudieron haberse escandalizado por esto y públicamente decir, ¿sabes qué, Apolos? Eso que estás diciendo no es, y no escuchen a este, sino con amor. Vienen con Apolos, le presentan el mensaje completo de la palabra del Señor, y entonces fíjate, viene después en el 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjate también cómo el corazón enseñable de Apolos, ¿no? O sea, este brother sabía un chorro, venía de la escuela de Alejandría, este centro intelectual, él tenía a lo mejor de qué jactarse intelectualmente, pero viene Aquila y Priscila, los escucha, y entonces lo toma para sí, el Señor tiene misericordia de Apolos, cree y él sigue predicando la palabra, y él fue un gran instrumento también para poder refutar con los judíos, y pues mucho después vemos mucho de lo que hizo Apolos. De hecho, después Pablo nos va a hablar acerca de Apolos y cómo después se empezó a levantar algún tipo de una onda ahí de disensión, que decían unos yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, pero Pablo dice no, o sea, seas de Apolos, sea de Pablo, seas de quien sea, todos somos siervos del Señor. Y como siervo del Señor, ¿qué hace un siervo? Hace lo que su Señor le manda hacer, ¿no? Entonces, pues es realmente maravilloso ver recordar lo que veíamos al principio. ¿Qué es Pablo? Pablo, Apolos, estas personas son instrumentos en manos del Dios vivo, instrumentos en manos de Dios, quien planificó nuestra salvación, quien la llevó a cabo, quien nos ha alimentado, quien nos ha cuidado a lo largo de toda nuestra vida, quien ha cuidado de nosotros. Entonces, pues es muy bonito ver cómo Dios actúa a través de sus siervos suyos, ¿no? Estos instrumentos usados en las grandes urbes del mundo antiguo. Y obviamente el llamado de este capítulo no es solo un relato, no es un hecho histórico nada más, que fíjate cómo comenzó la iglesia y ya, sino qué podemos encontrar a la luz de las escrituras de manera práctica para nosotros. ¿A qué estamos siendo llamados? ¿Qué te está diciendo el Señor el día de hoy con esta porción? Y me gustaría que nos detuviéramos a pensar, ¿cómo nos quiere usar el Señor como iglesia, ¿no? Como semilla? Estamos diciendo que nuestra misión es alcanzar al incrédulo, alcanzar al perdido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para lograr esto? Si, obviamente, lo hemos visto también, si con nuestras fuerzas, únicamente sin la dirección de Dios, queremos hacer algo, pues el Señor... No, a lo mejor estamos haciendo algo a lo que no hemos sido llamados, pero el Señor, si venimos a la palabra de Dios y podemos descansar ahí, el Señor es el que nos va a guiar a todo lo que Él sí nos ha llamado. Entonces, como iglesia, estaría muy bonito llevarnos el día de hoy y todos los días este reto de, ¿estoy escuchando realmente la voz de Dios? ¿Estoy siendo un instrumento de Dios? ¿O estoy siendo un instrumento de mis fines? ¿Estoy siendo un instrumento, como vimos el domingo? A lo mejor somos esclavos de perseguir el viento. Y estamos en círculos corriendo día y noche, poniendo nuestras fuerzas y nuestro ánimo en cosas a las que no hemos sido llamados. Pero, ¿qué estamos haciendo como instrumentos de Dios? A lo mejor estás haciendo tiendas como Pablo lo hizo en su momento. Deberíamos de los días de reposo o en cada momento venir y predicar la palabra de Dios, ¿no? Porque esto no es, oye, estoy trabajando, entonces se apaga el switch de predicar. Entonces vengo el domingo y prendo el switch de cristiano y salgo de aquí y lo apago un ratito porque tengo otros pendientes, tengo que ir a la casa. ¿Qué realmente es lo que estamos llamados a hacer? A que en el camino, mientras vamos, como lo hemos estado viendo en Génesis, ¿no? José dotó a sus hermanos de recursos para el camino, mientras ellos iban. ¿Por qué? Para ir por los perdidos, traerlos a casa, pero con una visión en lo eterno, ¿no? Entonces, este es un gran reto. Corinto, Atenas, Éfeso no son muy diferentes de nuestras ciudades. No son diferentes de Monterrey, no es diferente de Santa Catarina, de San Pedro, de Apodaca. Esto, muchas veces vivimos vidas como muy conformes a voy a la iglesia, escucho y ya. Entonces se nos olvida venir al Señor y decirle, Señor, ¿dónde me quieres usar? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y viniendo la palabra, el Señor va a poner en ti el ánimo, el deseo de servir, el deseo de predicar, pero pues es todo cimentado en el plan de Dios y en lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, este es nuestro llamado, iglesia, a que como Pablo, como Apolos, podamos seguir predicando el mensaje de Dios en esos lugares en los que el Señor nos pone, en ese, con esos Aquilas y Priscilas que están trabajando, con los que podemos hacer equipo, con los que podemos ir y evangelizar, con esos judíos que nos rechazan, también podemos ir y hablar con ellos, con esos gentiles que no quieren saber nada del Señor, con esas personas que se burlan del mensaje. Es tiempo de que como iglesia podamos poner esto en práctica, venir delante de los pies de Dios y entregarle todo lo que hacemos y lo que somos con miras en lo eterno, ¿no? Para alcanzando al perdido y como iglesia también que podamos seguir caminando juntos, creyendo juntos, congregándonos, exhortándonos, amándonos, así como Priscila y Aquila lo hicieron con Apolos y ve lo bonito que surgió. Imagínate que hubiera habido una disensión ahí con Apolos, pues no es como que el mensaje se deja de predicar, sino que nos hemos perdido de una bendición muy bonita, ¿no? Muchos creen que Apolos es quien escribió Hebreos. Y si es así, pues ha sido una gran bendición para la iglesia, ¿no? Pero bueno, pidámosle la fuerza a Dios y el valor y el amor para poder seguir predicando esto a otros. Así que te invito a que oremos y dejemos este tiempo en manos de Él. Señor, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos guía como iglesia. Gracias porque eres tú, Señor, quien controla todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Eres tú, Señor, quien nos rescató. Eres tú quien nos cuidó. Eres tú quien nos amó. Eres tú todo, Señor. Eres tú quien levanta nuestra cabeza, Señor. Eres tú quien perdonó nuestras iniquidades. Y en respuesta, Señor, queremos ser siervos tuyos, Padre. Queremos adorarte con libertad. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor. Estamos aquí agradecidos porque hemos sido salvos y en respuesta, Señor, queremos adorarte con nuestras acciones, con nuestro caminar diario, Señor. Y queremos ser usados como iglesia, Señor, así como usaste a Pablo, como usaste a Bernabé, a Silas, a tus discípulos, a Apolos, a toda esta gente, Señor, que con denuedo predicaba este mensaje. Señor, que no nos quedemos nosotros con esto anclado solo a nosotros, Señor. Que no queramos acaparar este mensaje de salvación que nos ha transformado y ha cambiado radicalmente nuestras vidas, Señor, sino que podamos venir y entregarte todo esto a ti siempre, Señor. Que podamos ser instrumento tuyo, Señor, para predicar tu palabra, para vivir vidas que te agradan, Señor, y adorarte solo a ti en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra y que la podamos seguir escuchando, Señor, y meditando siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.